conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida a Verdades, nuestro programa de esta semana. Y quiero mandarte un abrazo ahí en el lugar a donde te encuentres. Y especialmente hoy quiero saludar a mis amigos que están en Ecuador. Un gran abrazo para ustedes ahí, que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo y que nos ven también a través de las plataformas digitales y, claro, a través de TV Nuevo Tiempo. Y quiero decirte algo que es importante para que lo tengas en cuenta y quiero agradecerle al equipo de producción porque semanalmente estamos teniendo todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Así que recuerda que nuestro programa lo ves todos los días martes a las 10 de la noche hora de Brasil, 8 de la noche hora de Ecuador y de Perú, 9 de la noche hora de Bolivia y Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Claro, nos ven entonces 10 de la noche, que es horario también de Brasil. Si tú te encuentras en Venezuela, si tú te encuentras en Colombia, seguramente ahí en nuestro canal de YouTube vas a poder ver junto con nosotros ahí el programa de la semana. Y te recuerdo a ti que nos estás viendo también a través de otros canales, amigos. Te mando un abrazo muy grande, especialmente a ti que estás ahí en Norteamérica. Un abrazote enorme. Que la paz y la gracia de Jesús esté contigo. Y hablando de estar contigo, quiero dejarte un regalo muy, pero muy especial. Se trata de este nuevo curso bíblico que ya lo has estado viendo en nuestras plataformas digitales y también, claro, aquí en el canal. Se trata de este curso bíblico que es la cura para el pecado, la cura del pecado. Y te lo estoy mostrando ahora en este momento para que puedas pedirlo. Está apareciendo también en nuestra pantalla nuestro código QR para que apuntes tu celular. ¿Lo puedo mostrar una vez más, producción? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? Y entonces voy a mostrar algo que es importante para que lo tengas en cuenta. Si ves de este lado, está apareciendo entonces de este lado, ¿verdad, producción? Sí. El código QR está apareciendo ahí. Perfecto. Y está apareciendo también en tu pantalla nuestro número de WhatsApp. Este curso es gratuito. Lo puedes solicitar ahora al +55 12 98 114 60. Y te recuerdo que este curso bíblico lo podemos distribuir gratuitamente. ¿Por qué? porque tenemos ángeles de esperanza que nos están ayudando a través de su aporte financiero. ¿Sabes para qué? Para que estos cursos lleguen hasta tu casa, ahí donde estás. Si no lo puedes recibir en papel, lo vas a estar recibiendo también de forma digital. ¿Amén? Pide tu curso bíblico ahora. Vamos, anota este número, +55 12 98 114 60. O toma tu celular ahí ahora donde estás y vas a hacer lo siguiente. Vas a sacar una foto ahora a la pantalla porque aquí la producción está colocando. Está ahí ahora el número. Mira, está el código QR, está el número. Sacas una foto de la pantalla. Ahora, ¿ok? ¿Sí? Sacas la foto y pides el curso bíblico. Y te recuerdo que si quieres puedes recibir también ahí en la comodidad de tu casa nuestro video diario, 5 minutitos, llamado Este Día con Dios. Cada día tenemos una reflexión bíblica para ti y te acompañamos a través de nuestras redes sociales de la TV, de la radio y de NT Play. ¿Ok? Hoy vamos a estar teniendo música también y va a estar nuestro amigo Wesley Fonseca con nosotros y queremos comenzar entonces el programa de hoy dándole la bienvenida a Wesley, que va a estar cantando esta música, Fuerzas. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si estás cansado, si estás triste, si estás necesitado. Escucha esta canción que te regalamos con muchísimo cariño, que Wesley canta de una manera maravillosa para adorar a nuestro Dios y que a través de este mensaje puedas tener las fuerzas necesarias en Jesús para seguir caminando. Wesley, gracias por esta música, te escuchamos y nosotros enseguida regresamos.
Dejo mis cargas atrás, no llevaré nada más. Ahora tan solo preciso renunciar a mí mismo y dejar morir ese deseo terrenal para ver crecer al nuevo ser que nacerá en Dios está el descanso, Él es donde me encuentro, le entrego lo que fui y aprendo a ser como Él. Si todo está oscuro, mis pies van inseguros, mi fuerza al seguir es creer amor por mí. Dejo mis planes atrás, confiaré tan solo es Cristo, quien guiará mi destino. Mi seguridad no es tener planes a seguir, mas dejar guiar aquel que es roca y salvación. En Dios está el descanso.
Muchísimas gracias, Wesley, por esta linda música y gracias por darnos fuerzas en el nombre de Jesús. Fue muy bueno tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pastor, ¿cuál será el tema? Te recuerdo que seguimos en la secuencia del estudio del libro de Génesis. Estamos en esta temporada que hemos dado en llamar Orígenes. Y hoy vamos a aprender un poco más acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo se relaciona esto con la ley de Dios? Así que te invito entonces para que ya te prepares, para que juntos podamos estar aquí sentaditos, ahí donde tú estás, nosotros aquí, para que podamos abrir la palabra de Dios. Vamos a hacer una rápida pausa. Tú vas a traer tu Biblia, papel, lápiz, lapicera, lo que sea, porque nos vamos a sentar a estudiar la palabra de Dios. Hacemos una rápida pausa y ya regresamos aquí en la TV Nuevo Tiempo. Yo no creo que el texto bíblico sea un relato mitológico. El texto bíblico no es un relato que no existe. El texto bíblico es una descripción de hechos históricos, es un registro histórico. El orden y la armonía se hacen visibles en ese espacio que Dios había creado, llamado el huerto o el jardín del Edén. Dios colocó reglas claras para nosotros. Y al mismo tiempo dejó claro las consecuencias de nuestra desobediencia. Y nuestra obediencia a la ley de Dios es una prueba de nuestro amor. Y aquí estamos listos para comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios y espero que estés listo para poder juntos abrir el libro de Génesis, donde todo comenzó. Y si te perdiste alguno de los programas anteriores, te invito para que vayas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver entonces nuestros programas de esta serie específica, Orígenes. Y Como tú sabes, a mí me gusta siempre, tengo mi Biblia abierta, te invito para que abras tu Biblia ahí en el libro de Génesis. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Génesis, algunas fracciones. Pero a mí me gusta que antes de que abramos la Biblia podamos orar para pedir la presencia de Dios entre nosotros. Así que te invito para que inclines tu rostro, para que cierres tus ojos y que juntos podamos conversar con Dios. Ahí donde estás, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque a través del Espíritu Santo podemos comprender lo que tienes para nosotros. Señor, ilumínanos en este día. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Sí? Mientras tú estás abriendo tu Biblia, déjame contarte algo que me llamó la atención de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra, un psicoanalista austríaco, conocido por su teoría que fue llamada de logoterapia. Inclusive, él escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. En ese libro, él relata su experiencia, porque él fue prisionero en campos de concentración nazista en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él relata su experiencia en aquel libro, allí en la Segunda Guerra Mundial, como prisionero. Y sabes, Frank, o Víctor, es considerado como uno de los más importantes psicólogos humanistas del siglo XX. Porque en su libro, Frank describe su experiencia en aquellos campos de concentración dificilísimos. Y él dice que él encontró significado y propósito en su vida a pesar de las terribles condiciones que enfrentó y que le tocó vivir. De hecho, puede ser que me esté mirando algún psicólogo aquí, así que tengo que dejar claro eso también, ¿no? Porque en su teoría, Frank, en esa teoría de la logoterapia, como ya mencioné, él se basa en la idea de que el ser humano está siempre en busca constante de un sentido, de un propósito para su vida. Pero al mismo tiempo declara que el ser humano tiene la libertad personal y la responsabilidad individual para elegir cómo va a responder ante esas situaciones. Imagínate, situaciones extremas como las que él pasó, incluso en las condiciones de un campo de concentración, por ejemplo. Hace un tiempo atrás leí otro libro del psiquiatra canadiense Jordan Peterson. El libro se titula 12 reglas para la vida. Y Peterson toma la historia de Viktor Frankl para ilustrar que a pesar de las terribles situaciones o condiciones en las cuales él estuvo expuesto, Frank estuvo expuesto, las situaciones que él mismo enfrentó, él dice que Víctor encontró un propósito para su vida al seguir las leyes morales y éticas que se había impuesto a sí mismo. De hecho, la historia de Frank ilustra cómo nosotros podemos seguir las leyes morales y éticas incluso en condiciones extremas y difíciles. Y esto puede ayudarnos a mantener el orden y el sentido de la vida. ¿Me estás acompañando en la línea de pensamiento? Porque es de eso de lo que vamos a hablar. Y Jordan Peterson termina diciendo que nuestra fidelidad a esas leyes y el hecho de seguir ese orden puede ayudarnos a encontrar significado y propósito, incluso, como dije ya, en situaciones difíciles. Ahora, nosotros somos cristianos. Yo hasta aquí vengo hablando sobre la historia de alguien que escribió un libro en una situación extrema. Viktor Frankl lo escribió en los campos de concentración, allí en la Alemania nazi. Pero yo quiero que pienses ahora no en él, sino en otra situación. Yo te mencioné que este hombre pudo salir adelante y encontrar su propósito, porque
Él siguió ciertas leyes éticas y morales de orden. Pero yo quiero ahora que vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, pastor, en el libro de Génesis? Bueno, el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9, dicen lo siguiente. Abre tu Biblia ahí. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a leer rápidamente los versículos 15 al 17, puede ser. Vamos unos versos más adelante. Dice así el texto bíblico. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Volviendo a los versículos anteriores que leí, en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, se describe cómo Dios creó el jardín del Edén y cómo colocó al hombre, al ser humano, en aquel huerto para que cultivara y para que cuidara ese espacio que Dios había creado con tanto cariño para el ser humano. No sé si sabías que el término hebreo para la palabra que nosotros traducimos para el español como huerto se refiere a estar rodeado, cercado, protegido, un lugar protegido. Y Dios había creado este espacio, este huerto, ese lugar reservado, protegido para el ser humano. Y Dios puso al ser humano en este ambiente seguro con un propósito. Que el ser humano, que la raza humana pudiera disfrutar de orden y armonía. Orden y armonía. El orden y la armonía se hacen visibles en ese espacio que Dios había creado, llamado el huerto o el jardín del Edén. ¿Sabes qué? Este huerto, al mismo tiempo, es como si hubiese sido el tabernáculo. ¿Recuerdas? Que Dios en los libros subsiguientes, ahí, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, Dios le manda al pueblo de Israel a construir un tabernáculo para que su presencia se revelara junto con ellos. Aquel huerto, aquel jardín era el lugar de encuentro de la raza humana con Dios. Dios se paseaba en aquel jardín. Y quiero decirte algo que es importantísimo. Como Dios se paseaba en aquel huerto para visitar a la raza humana, aquel lugar por la presencia de Dios se convertía en sagrado. Ya hablé un poco sobre la palabra huerto. Ahora déjame hablar un poco sobre la palabra Edén. Pastor, ¿qué significa la palabra Edén? ¿Sabes que esta palabra se explica a partir de una palabra hebrea que significa placer o deleite? O las dos cosas, placer y deleite. Es por esa razón que en el relato bíblico, cuando tú vas estudiando, en el relato bíblico se dice que el jardín del Edén era un lugar de belleza y de perfección donde todas las cosas eran buenas y donde Dios estaba presente. Mira, piensa un poco en lo que ya venimos estudiando en las últimas semanas. Y de paso, si tú no recuerdas lo que venimos estudiando en las últimas semanas, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube o que vayas también a NT Play y vas a buscar verdades y vas a poder ver los programas anteriores. Donde veíamos que Dios va creando las cosas y Él va diciendo esto es bueno. Y esto es bueno en gran manera, decía Dios. O sea, cuando Dios creó las cosas, Dios creó en armonía y en perfección. Y no solo eso, Dios estaba junto a su creación, haciendo que ese espacio donde Dios se movía también fuese un lugar sagrado. El jardín del Edén también era visto, o lo podemos mirar como un lugar donde la inocencia, la perfección y la armonía se hacen presentes. Es aquel lugar donde el hombre vivía en comunión directa con Dios, porque podía ver el rostro de Dios cara a cara. El jardín del Edén, y me gusta pensar en esto, es un lugar de completa paz y seguridad, donde no hay enfermedad, no hay dolor, no había muerte. Un lugar donde el ser humano estaba en equilibrio con el mundo y con Dios. Ahora bien, yo leí otro versículo, que es el versículo 9, ¿recuerdas? Y en el versículo 9 se nos dice que había dos árboles. ¿Te acuerdas cuáles eran los árboles? Ya lo leímos. El texto nos dice que esos dos árboles mencionados allí, en el versículo 9, búscalo y anota ahí. Y ve y subraya, ¿cuáles son esos dos árboles que aparecen ahí? ¿Cuáles son? Exacto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Correcto, muy bien. Tienes un 10 en la prueba, ¿ok? Ahora, mira, ambos tienen un significado importante en el relato que estamos analizando, el relato bíblico. Y sabes, es interesante que estos árboles también se mencionan en otros pasajes o referencias bíblicas. El árbol de la vida, ¿qué significa, pastor? Bueno, el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna y de nuestra comunión con Dios. Quiero que busques un texto bíblico, solo para entender un poco lo que significa justamente ese árbol de la vida. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice aquí el texto. Dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presta atención a la promesa. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Te das cuenta que a los vencedores se le promete que van a comer de los frutos del árbol de la vida, el cual, dice el texto bíblico, está en medio del paraíso de Dios? Ahora, si tú vas a Apocalipsis capítulo 22, verso 2, se menciona que el árbol de la vida está presente en el cielo y en la tierra renovada, en ese Edén nuevo que Dios nos va a conceder. Ahora, ese es el árbol de la vida, una representación de la vida eterna. Pero en Génesis capítulo 2, verso 9, vimos que hay otro árbol. ¿Cuál es ese árbol? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una prueba. Es una prueba que Dios coloca en el huerto. ¿Te acuerdas lo que leímos allí en Génesis capítulo 2, verso 17? Vamos a leerlo de vuelta porque es importante refrescar lo que estamos estudiando para que juntos vayamos en la línea de pensamiento. ¿Recuerdas Génesis 2, 17? Decía así. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Alguno me dijo, una vez alguien me dijo así, pastor, ¿este árbol se refiere al conocimiento intelectual? No. No tiene que ver con conocimiento de lectura o conocimiento de inteligencia mental, no. El árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere al discernimiento ético y moral, al obedecer a Dios. No tiene nada que ver con una capacidad intelectual. Si tú analizas con más detenimiento el relato bíblico, vas a ver que Dios le advirtió a Adán y Eva que no debían comer del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque a partir del momento que ellos desobedecieran una orden directa de Dios, conocerían el bien y conocerían también el mal. Y no solo eso. Dios dice que habría una consecuencia terrible: la muerte. Dios coloca delante de ellos, delante de Adán y de Eva, una prueba de obediencia. Y les dice claramente: no coman, ni siquiera toquen ese árbol, pero no coman. Cuando tú vas analizando, vas a ver que en este pasaje, el árbol del conocimiento del bien y del mal fue interpretado de diversas maneras por diferentes estudiosos y críticos de la Biblia. Y algunos lo han interpretado como un símbolo de la naturaleza humana tentada a desobedecer a Dios y alejarse de su voluntad. Ok, algunos lo pueden entender como un símbolo, pero recuerda lo que yo ya dije en alguna oportunidad en esta serie Orígenes. Yo no creo que el texto bíblico sea un relato mitológico. El texto bíblico no es un relato que no existe. El texto bíblico es una descripción de hechos históricos. Es un registro histórico. Por más que a algunos les cueste entenderlo, yo necesito ir a la Biblia, interpretando la Biblia como palabra de Dios. Y cuando yo voy y leo que había un árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios dice: no comas de este árbol, y ellos van y comen, lo que Adán y Eva hicieron fue desobedecer un mandamiento de Dios. Buscaron tener su propia sabiduría y su propio conocimiento, independiente de Dios. Quisieron buscar para sí mismos lo que ellos consideraban que era mejor que la voluntad de Dios. Y esto los llevó a la desobediencia, desobedecer la orden directa de Dios, y como consecuencia los llevó al pecado. Pastor, ¿qué es el pecado? La Biblia dice claramente que pecado es transgresión de la ley. Había una ley clara de parte de Dios: no comas. Ellos comen. Dios había colocado una ley que no podría ser rota, que no podría ser quebrada. Y esa ley mantendría a la raza humana en armonía y en paz, en un lugar seguro, como decíamos en el inicio, porque Dios creó ese lugar seguro, ese lugar de armonía, ese lugar de paz, ese lugar de protección, ese lugar de esperanza. Pero el ser humano decide a partir de ese momento alejarse de Dios y desobedecer a Dios. Y a partir de ese momento todo cambia. Todo cambia. De hecho, todo cambió. Porque a partir de la desobediencia de ellos, el pecado, que es alejarse de Dios, es perder la conexión con Dios, es no querer estar cerca de Dios. El pecado entra, el sufrimiento entra, el dolor entra en este mundo. Mis queridos, el texto que estamos leyendo aquí nos está enseñando algunas cosas importantes. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios pone leyes y órdenes para que podamos estar seguros en su voluntad. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir si elegimos obedecer o desobedecer a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios o elegimos desobedecer a Dios, tenemos consecuencias. Desobedecer la ley de Dios trajo consecuencias catastróficas. Te invito a que pienses en eso. Así como en el huerto del Edén, Dios colocó reglas claras para nosotros. Y al mismo tiempo dejó claro las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios siempre nos enseña a través de su palabra que la obediencia a los consejos y mandatos de Él es lo mejor. Dios siempre nos enseñó que necesitamos obedecer su ley. Ahí tú puedes decirme, pero pastor, hoy no tenemos un árbol del conocimiento del bien y del mal. No tenemos un árbol físico con frutos como ellos tenían en el huerto del Edén. No. Y pastor, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el mandato que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ven conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, verso 24. El texto dice así: Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. El texto aquí nos dice que necesitamos reconocer a Dios como nuestro único Dios, como el único Señor de nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos eso? Amándolo y obedeciéndolo. En el mismo libro de Deuteronomio, unos versículos antes, a partir del versículo 4, se nos dice que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Este versículo está enfatizando, o este texto de Deuteronomio capítulo 6, está enfatizando la importancia de obedecer a Dios, de amar a Dios, de reconocer que Dios debe ser nuestra única prioridad en la vida. Ahora, pastor, ok, tú dices que necesito obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, pastor? ¿Y qué es lo que tengo que obedecer? En el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 16, el apóstol Pablo magistralmente, él hace una declaración cuando dice más o menos así, dice: ¿no saben ustedes, dice él, que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, Romanos 6, 16, búscalo ahí, ¿está? Dice, como esclavos para obedecerlo, ustedes son entonces esclavos de aquel a quien obedecen. Y él dice así: ya sea que ustedes obedezcan al pecado, que lleva a la muerte, o que obedezcan a Dios, que lleva a la justicia. ¿Te das cuenta cómo este texto bíblico de Pablo está enfatizando lo que venimos diciendo? La importancia de poder elegir, de saber elegir. ¿A quién vas a elegir? Dios le colocó esa posibilidad a Adán y Eva de que ellos pudieran elegir a quién iban a servir. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo toquen. ¿Vas a obedecer tus propios deseos o vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Y sabes qué? Tú también tienes las mismas opciones. Tú tienes la opción de obedecer a Dios o obedecer al pecado. Y las consecuencias son claras de nuestra decisión, de nuestras acciones. Anota otro texto bíblico. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago 4, 17. Búscalo ahí. ¿Lo tienes? Dice lo siguiente el apóstol Santiago. Santiago 4, 17. Dice así: si alguno sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, es pecado. O sea, si tú sabes que tienes que obedecer la ley de Dios, pero no la obedeces, estás pecando. Duro, ¿verdad? Durísimo. Este pasaje está enfatizando claramente La importancia de la acción y no solo del conocimiento. Ya que saber, tener el conocimiento de lo que es correcto y no hacer lo que es correcto, para Dios es considerado pecado. Por eso es que Dios hace tanto énfasis en la palabra, en la Biblia, en que es necesario que obedezcamos a Dios. Mira, la ley de Dios actualmente no es un árbol del conocimiento del bien y del mal. La ley de Dios, esa prueba de amor que Dios nos propone, son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, según lo que dice el registro bíblico del libro de Éxodo. Ahora, pastor, esos mandamientos fueron escritos por Dios y fueron entregados para Moisés. ¿Será que esos mandamientos eran solo para los judíos? No. Recuerda, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 20 a partir del verso 8, cuando habla sobre la santidad del sábado. Acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. Yo hice lo mismo contigo ahora. Dije así, recuerda lo que dice el texto bíblico. Si te digo recuerda lo que dice es porque tú ya lo sabes. Entonces cuando Dios presenta en el libro de Éxodo, el capítulo 20, los mandamientos, y dice recuerda, Dios está diciendo, olvidaste algo que ya sabías, entonces solo te estoy reforzando lo que ya sabes. Y ahora, dice Dios, te lo voy a dejar por escrito. La ley de Dios es eterna, dice el libro de los Salmos. Y está en la palabra. Y nuestra obediencia a la ley de Dios es una prueba de nuestro amor. Obediencia nos salva. Obediencia nos muestra que Dios nos pidió que realmente nosotros podamos estar cerca de Él. Yo no sé cómo estás en este momento, pero cuando tú vas y lees el libro de Génesis y tú ves que el pecado entra a este mundo por causa de la desobediencia a una orden directa de Dios, duele el corazón, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en el próximo tema la solución al problema del pecado. Pero quiero que viajes imaginariamente conmigo a aquella escena. Adán y Eva desobedecen la orden de Dios, toman del fruto, comen, el pecado entra en ellos. Y a partir de ese momento, ellos se transforman en enemigos de Dios. Dios sale al encuentro para buscarlos, porque ellos desobedecieron una orden directa de parte de Dios. Dios te dice claramente a ti también, ámame, obedéceme, sígueme, sé fiel. Y vas a tener la corona de la vida, vas a tener las bendiciones de la vida eterna. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen desobedecido una orden directa de Dios, no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo en este momento por causa del pecado. Tus lágrimas son una consecuencia del pecado. La muerte de tu ser querido son una consecuencia del pecado. Y las consecuencias podrían haber sido evitadas si simplemente se hubiese seguido la voluntad de Dios. Hace poco tiempo atrás alguien se acercó y me dice así, pastor, ¿por qué todo me va mal? Y yo le pregunté, ¿estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida? Y me dice, a veces sí, a veces no. Digo, sería importante que la sigas siempre. Pastor, ¿tú estás diciendo entonces que obediencia es una garantía de que nada malo me va a pasar? No, no dije eso. Lo que estoy diciendo es que cuando obedecemos a Dios, tenemos la garantía y la seguridad de que Él está a nuestro lado. Y la pregunta que te hago ahora es, si tú vas a obedecer a Dios siguiendo los mandamientos de Dios para ser realmente feliz, aun cuando las cosas no vayan mal. Lo que mantuvo firme a Viktor Frankl en un campo de concentración fue la posibilidad de seguir su mandato moral a pesar de lo que estaba sucediendo alrededor. Ahora nosotros somos cristianos y lo que te va a mantener seguro en este mundo de dolor y pecado es seguir a Dios. Arautos va a hacerte una invitación y te va a decir que tú puedes tener un nuevo corazón que obedezca a Dios. Si lo aceptas, te invito a que junto con Arautos escuches esta música y entregues tu corazón a Dios.
Partido, destruido, necesita una reparación. Ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír. Corazón pesado y dañado, viviendo en la aflicción. Solo, vacío, sediento de amor y atención, va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección. Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción que el pecado silenció. Él quiere que vuelvas a nacer, lo que perdiste rehacer y darte un nuevo amanecer. Él te da el valor e insiste en devolverte el amor que perdiste. Él lo puede todo, Él es Dios. Pero si estás triste y resistes, dices no a ese amor. Es el día de salvación. Ve deprisa, corriendo, no esperes, no lo dejes para después. Elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá. Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción que el pecado silenció. Él quiere que vuelvas a nacer, lo que perdiste darte un nuevo amanecer. Él te da el valor, insiste en devolverte el amor que perdiste. Él lo puede todo, Él es Dios. Para ti
corazón, reescribir cualquier canción. Solo tienes que pedir con fe.
¿No es emocionante, después de haber hablado sobre esa primera desobediencia a una orden directa de Dios, escuchar esta música de Arautos que nos invita a ser fieles al Señor y pedir en oración: Señor, danos un nuevo corazón? ¿Por qué necesitas un nuevo corazón? Mira, solo haciendo un repaso rápido del tema. Dios creó este mundo perfecto, un lugar seguro, y había dado una orden directa para que esa orden no se rompiera, porque a partir del momento que la orden fuese desobedecida, consecuencias terribles vendrían para el ser humano, para este mundo. Y eso pasó. Ahora Dios te está diciendo: a pesar del mundo externo, yo te pido que tú seas fiel a mí, que sigas mis estatutos y mis mandamientos. Y como decía el libro de Deuteronomio, te va a ir bien. Quiero decirte a ti que me estás viendo en este momento: Dios te está llamando para que seas fiel a Él. Dios te está llamando para que lo obedezcas. No importa, repito, cuál sea hoy tu situación, lo que te estoy diciendo es: Dios te está llamando para que seas fiel. Ahí donde estás, si todavía no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, te estás perdiendo bendiciones eternas, maravillosas para ti, para tu familia, para quienes te rodean. Vuelve al Señor y sé fiel. Tú sabes lo que tienes que hacer. Solo te estoy recordando aquí que las bendiciones de Dios están a tu disposición. No lo obedezcas por interés, obedécelo por amor. Si amas al Señor, busca obedecerlo de todo corazón. Quiero, ahí donde estás, que cierres tus ojos y que juntos podamos orar. Padre, te entregamos en este día nuestras vidas. Acabamos de recordar el origen del pecado a partir de una desobediencia. Pero también acabamos de recordar que a partir de nuestra obediencia por amor a ti, podemos ser realmente felices. Sabemos que obediencia nos salva, pero nuestra obediencia es nuestra expresión de amor a ti. Por eso, Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nos vamos a estar encontrando la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo, para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y sigue en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo. Un abrazo.